traer la palabra y que a través de ella puedan ser edificados. Mi oración siempre es que el Espíritu de Dios, que no sea yo, la sabiduría humana no cuenta para esto. Pido a Dios que sea el Espíritu de Dios que impresione vuestros corazones. Muchos de ustedes están aquí quizás por primera vez o no están familiarizados con la iglesia. Y las expectativas que a veces tenemos son diferentes. Cada quien, que el Espíritu de Dios les dé lo que ustedes han venido a buscar, porque Él es el único que conoce vuestros corazones. Así es que esa es mi oración y ese es mi deseo esta mañana. Al abrir la palabra esta mañana, me encantaría que pudiéramos compartir todos, abrir su Biblia y leer dos porciones de la Escritura que va a leer Romanet. Una de ellas es Mateo, el libro de Mateo capítulo 13, que he venido meditando sobre eso en la semana anterior, y el versículo del 1 al 9, luego la explicación de la parábola, porque hoy voy a hablar sobre la parábola del sembrador, está en el versículo 18 al versículo 23 del mismo capítulo de Mateo, del capítulo 13. Así es que abran sus Biblias en el capítulo 13 de Mateo, del versículo del 1 al 9 y luego del 18 al 23. Y después vamos a hablar sobre la parábola.
Leamos, hermano. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en el barco se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Los que sembraron en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en el pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espino es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo aquí en este lugar para darnos la sabiduría, la iluminación, el entendimiento. Y por sobre todas las cosas, Señor, que podamos, como dice la palabra, entenderla y atesorarla en nuestro corazón para tu gloria y para tu honra. Oramos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. La semana anterior, hace varias semanas, tres semanas atrás, vengo llevando una serie. Yo le llamo la serie de la iglesia, porque primero hablé de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que siendo todos diversos, diferentes personas, diferentes nacionalidades y diferentes idiomas y todo, en Cristo somos uno, somos el cuerpo de Cristo. Después hablé acerca de la viña. Cómo el Señor le dio todo lo que tenía para y esperaba que la viña diera fruto bueno porque había sembrado una buena cepa. Sin embargo, la viña dio frutos malos, frutos avinagrados, frutos que no servían. La tercera meditación hablé sobre por qué Dios, por qué Jesús empieza a hablar en parábolas y lo expliqué la semana anterior y eso lo hace Jesús a partir de del tercer año, comenzando su tercer año de ministerio, Jesús empieza a hablar acerca de por qué Él cambia su estilo de enseñanza. Había sido claro en su enseñanza en los dos años anteriores, pero ahora a partir de un incidente que había tenido con los fariseos, con los saduceos, con todos aquellos que crearon un frente de oposición contra Jesús, Jesús dice, no, ahora les voy a hablar en parábolas. Y los discípulos se sorprenden y le dicen, Señor, ¿y por qué nos hablas en parábola? Nunca habías hablado en parábola. Pero ahora el Señor les dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Esto es a nosotros. A vosotros. Y fíjense que Él separa dos grupos. Un grupo de incrédulos y el grupo de creyentes. Aquellos que lo habían aceptado, aquellos que lo habían recibido con corazón sincero y aquellos que se opusieron porque siendo los que deberían de haberle escuchado a Jesús, deberían de haber creído en Él, que Él era el Mesías, porque ellos eran los que tenían el conocimiento de la Escritura, sin embargo, ellos lo ignoraron. Lo ignoraron y por eso Jesús les dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense bien, ahora, porque ellos rechazan a Jesucristo, porque ellos dijeron que Jesucristo estaba haciendo todo esto por el diablo, por el demonio, entonces ellos pecan. Jesús habla, el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo, el cual ellos rechazaron lo que el Espíritu de Dios estaba mostrando a través de Jesucristo. Ahora le dice, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene, le dice, se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan y entiendan. De manera, le dice, y trae Jesús el pasaje de Isaías 6, a donde les dice, ahora en ustedes se cumple la profecía del profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice. O sea, el corazón de este pueblo está duro, está grueso, no sé, impenetrable. Y dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa es la razón por la que ahora Jesús cambia el método. Y la primera parábola que el Señor habla en ese momento es la parábola del sembrador. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con el misterio, los misterios del reino. Ahora Jesucristo va a explicar algo que había estado escondido, un misterio que había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, por la revelación que Dios le ha dado a sus apóstoles, por la revelación que Dios le ha dado a los escritores del Nuevo Testamento, nosotros ahora las entendemos. Nosotros ahora sabemos el Evangelio de Jesucristo, sabemos los misterios del reino que Dios nos ha dado y Él empieza ahora y dice, ahí les va la primera, la parábola del sembrador. Y entonces la hermana leyó toda la parábola y fíjense ustedes que esta parábola es la clave, es como la clave para poder entender las otras parábolas. Por eso es bien importante entender la parábola del sembrador para poder entender las otras parábolas. Marco explica, porque esta parábola está en los tres evangelios sinópticos. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Entonces, Marcos dice, el Señor le dice en el libro de Marcos 4:13, les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, esta es la clave, esta es la piedra de toque y de esta parábola vamos a empezar a explicar las otras parábolas. Ahora, Esto es clave, esto es importante. ¿Por qué? Porque, porque esta parábola es necesaria para comprender las otras parábolas. La parábola del sembrador es la primera de cerca de aproximadamente 40 parábolas que el Señor dio. Pero este es bien importante porque ahora Jesús trae al pueblo, a los que están escuchando, de todo lo que ellos viven en el área, en el contexto que los rodea, en el área de Galilea, y los trae hacia las verdades espirituales que quiere que ellos entiendan. Es bien importante porque en el norte de Israel, la región de Galilea, donde está el lago de Genezaret, el lago de Galilea, el mar de Galilea, le llaman mar, pero en realidad es un lago y es súper tranquilo. Entonces, cuando usted lee las escrituras, no puede entender cómo es que se desatan esas grandes tormentas. Es un lago grande que está en la región norte de Israel, pero toda el área de alrededor es área bien, la tierra es bien fértil. Los sembradíos son bien fértiles. Y ahora Jesús los trae porque ellos están familiarizados con esta área, ellos están conocedores de esta área, conocen la región y ellos son, muchos de ellos quizás, unos eran pescadores, otros eran agricultores, otros criaban quizás animales. Entonces Jesús trae algo que es familiar para ellos para darles una enseñanza espiritual en relación con el reino de los cielos. Y por eso es que él dice en el versículo 3 del versículo 13, del capítulo 13, y él les mandó, dice, muchas cosas, les habló muchas cosas por parábolas, y diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y entonces inmediatamente ustedes se imaginan, los pone en ese contexto. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han sido agricultores. ¿Cuántos de ustedes han sido agricultores? ¿Cuántos de ustedes han trabajado la tierra? ¿Cuántos de ustedes conocen cómo desde la preparación del terreno, en los diferentes tipos de terrenos, qué es lo que se necesita para tener una buena cosecha? Lógicamente, se necesita un sembrador, ¿no? El que va a sembrar. Luego, dice la palabra de Dios, que este sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? ¿Qué es lo que necesita usted plantar? Necesita una semilla, semilla para poder cultivar. Otra de las cosas que usted ve en la parábola es que hay un sembrador, esas son las partes, hay una semilla, hay tierra. Pero en este el Señor pone cuatro tipos de terrenos. Y la verdad es que el que siembra sabe que a veces se dan estos tipos de terrenos. Entonces, la primera de las cosas es ver las partes de la parábola para entender la parábola. Entonces, hay que ubicarnos en las partes de la parábola. Primeramente, el sembrador. ¿Quién en este caso es el sembrador? Es el Señor. El Señor ahora está sembrando aquí, en esta multitud de gente que están congregadas junto al lago, porque Él está en una barca, es como el púlpito. Él está sentado en una barca y de allí está enseñando. Y es interesante porque el lago da a una playa. El lago de Galilea, Genezaret, es bien interesante porque es playa. Y entonces la gente se puede sentar en una parte que es bien verde, las laderas son bien verdes, y allí camina y ahí está la playa. No hay oleaje, es bien práctico caminar. Y entonces Jesús está sentado en una barca, está enseñándoles, y ahora Jesús es el primero en estar sembrando. Él hace la función del sembrador, que es lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy sembrando. Primero es el Señor y luego nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense bien, el sembrador es el que siembra la palabra. Eso dice Mateo 13:37. El sembrador es el que siembra la palabra. En ese contexto, cada uno de nosotros se convierte en un sembrador, ¿verdad? Cumpliendo el mandato de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, un mandato. Cada vez que usted testifica, cada vez que usted va y habla a alguien acerca del Señor Jesucristo, lo que está pasando es que usted está sembrando la semilla. La semilla. Ahora, ¿cuál es la otra parte de la parábola? Es la semilla. La semilla es el evangelio, es la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice, es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Esta es la semilla, la palabra de Dios, que nosotros sembramos en el corazón de cada una de las personas. Ya les dije el otro secreto. Entonces, la semilla, cuando alguno oye la palabra del reino, dice el Mateo 13:19, la palabra del reino, Mateo 4:23, y recorrió a Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Este es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Eso dice el apóstol Pablo. Pero ahora, ¿cuál es el tercer elemento? Es el terreno. Y aquí ustedes ven que son cuatro tipos de terreno. Si ustedes ven cuidadosamente, primero el versículo 3, versículo 4 dice, hay un terreno junto al camino. El segundo, pedregales. El tercero, entre espinos. Y el cuarto, buena tierra. Entonces, son cuatro tipos de terreno. En realidad representa al corazón humano. Cada uno de ustedes representa un tipo de terreno. Y eso lo vemos en iglesia. Cada uno de ustedes está representado en esta parábola. Yo y ustedes. Ustedes y yo. Cada uno de nosotros estamos representados en la parábola. Y por eso ustedes ven que dice la palabra de Dios en Lucas 8:12-15, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita. ¿De dónde quita? De su corazón. El 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, el terreno aquí representa el corazón nuestro. Y fíjense ustedes esto. Ahora él dice, y vamos a meditar ahora sobre los diferentes terrenos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere dar a entender? Lo primero, dice, la primero es que cayó junto al camino. Esto es un poco difícil para entender. Yo no, una vez o dos veces creo que sembré en mi vida. Pero sí hay una cosa que en nuestro país hacen cuando se prepara el terreno. Después de que el terreno está preparado, se ara. Y cuando se ara, quedan surcos. El sembrador, uno venía cuando nosotros sembrábamos maíz con una bolsita y echábamos el maíz y lo cubríamos con el pie. Echaba el maíz y lo cubríamos con el pie. Me dijo mi esposa, pregúntale a uno de los hermanos que ha sembrado. Probablemente ustedes han sembrado. Yo tengo una noción, no muy buena, pero tengo una idea. Exacto. Y fíjense ustedes, cuando en el surco hay una parte donde camina el sembrador, donde él camina, una zanja. Como en esa zanja se camina, la tierra se endurece, la tierra se apelmaza y la tierra se endurece. Entonces dice aquí la parábola, y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Recuerden que lo que está sembrando aquí es trigo. No está sembrando maíz, pero el proceso es similar. En el maíz, no sé cuántos granos se tiran. Tres, me dice, exacto, tres granos de maíz. Eso me dijo mi esposa. En el maíz, pero en el trigo no sé cuánto. ¿Ah? No sé cuánto se tirará. Si irá de una puñada, de un saco o algo, el sembrador va tirando. Pero fíjense ustedes lo que dice. Y mientras sembraba, o sea, en el proceso de, en la actividad de hacer algo, parte de la semilla, dice, cayó junto al camino, o sea, que no fue algo adrede, no fue algo intencional, fue algo que ocurrió cuando tiró la semilla, parte cayó junto al camino, y entonces se pararon en ella y la apretaron y la tierra se endureció. La tierra se endureció y por lo tanto, dice que vinieron las aves y ¿qué hicieron? La comieron, porque estaba flor del piso. Entonces, la explicación que da el Señor es, cuando alguno oye, 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Fíjense bien, cómo ahora todos los misterios del reino se van entendiendo. Dice, viene el malo y no le entiende. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso les decía, el terreno representa el corazón nuestro. Y dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, la aplicación. Oyen la palabra. No es que no la oyeron, la oyeron. Pero ¿qué dice? No la entienden. Ahora quiero que ustedes vean, no es que no la entiendan, sino que endurecen su corazón, ponen resistencia al Evangelio y la palabra que Santiago dice que fue dada para salvar nuestras obras, no permite que esa semilla germine y viene Satanás y la roba. Entonces quiere decir, sí la oyeron y sí prestaron atención, pero fíjense ustedes qué es lo que ocurre. Les voy a decir qué es lo que pasa. ¿Por qué no la entienden? No es que no la entiendan, sí la entienden de cierta manera, pero ¿qué pasa? Cierran el corazón. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. Los fariseos, ellos creían que sabían más que Jesús. Ellos creían que él era un carpintero y se lo dijeron. Ellos creían de Galilea. ¿Dónde has visto que de Galilea ha salido profeta? Entonces lo tenían de menos. Y ellos decían, nosotros somos los líderes, nosotros somos los que estudiamos las escrituras, nosotros somos los que sabemos todo en relación con los escritos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no importa lo que él diga, no le crean. Entonces fíjense lo que ocurre. Por eso les hablo por parábolas, dijo el Señor. Para que viendo no vean y oyendo no oigan y no entiendan. Porque ellos endurecieron, cerraron su corazón y de incredulidad contra el Señor. Y miren quién hace esa obra. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice el apóstol Pablo, entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, y fíjense bien, de los incrédulos. O sea, porque sí le fue dada la palabra, pero no la creyeron. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? O sea, oyen la palabra, pero cierran su corazón, y entonces Satanás empieza a trabajar en su corazón y él le ciega el entendimiento. Por último, le da lo que quieren. Efesios 4:17-19 dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto es bien interesante. Solo piensan en las cosas del mundo. Teniendo el entendimiento que... Cuando habla del entendimiento entenebrecido, significa estar en oscuridad. Punto. No les ha amanecido. Están en oscuridad. La luz del Evangelio no les resplandece. ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, les llama ignorantes también. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces, estos son aquellos incrédulos que oyen la palabra, cierran su corazón, al igual que los fariseos, y dicen, ¿qué va a hacer? Reciba al Señor, no, cuando ya estén en el lecho de muerte, entonces voy a arrepentir. Ahora, porque el propósito, si ustedes se dan cuenta, el propósito de la parábola es dar fruto. Dar fruto. Al final, el resultado es fruto. Entonces, la segunda terreno, dice, cayó en pedregales. Esto es bien interesante porque cayó en pedregales donde no había qué. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces el Señor, ¿cómo lo explica? El Señor dice, este es el que fue sembrado en pedregales. O sea, si la semilla cayó, si oyeron también, este es el que oye la palabra, fíjense bien, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Cuando usted, es de, como yo digo, el tipo cristiano que es Coca-Cola, ¿no? Y en ese momento, está pulido el sermón, qué bueno. Y ya cuando llega a la casa se le olvidó. Y ya nada, no pasó nada. Solo es pura emoción. Una hora de alabanza y adoración. Y qué lindo, se sintió la presencia del Espíritu. Pero cuando llegó a la casa, la Coca-Cola se convirtió en cero. Este es el que fue sembrado junto a pedregales, que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropiezan. Si te vi, no me acuerdo. Fíjense bien. Este es otro detalle. Debido a la particularidad de Israel, la mayoría del terreno es rocoso. Es bien rocoso. La parte fértil es la parte que rodea la parte norte, la parte de Galilea y la parte que va hacia Siria. Pero la parte del lago es bien fértil. Pero hay terreno en que el terreno es rocoso y lo que hay es una capa de tierra fina por encima nomás. Entonces el sembrador siembra allí, pero ¿qué ocurre? Es rocoso y por lo tanto no puede echar raíz, no hay humedad y dar el fruto. Entonces la aplicación es que no crece. Entonces, porque está en pedregales. Dice que la reciben con gozo. Son aquellos cristianos que son pura emoción. Es algo superficial, pero no aceptan la responsabilidad del evangelio que el evangelio conlleva. Les encanta el evangelio por conveniencia, el evangelio de la prosperidad. Son pura emoción, pero cuando les dice Jesús, tome su cruz y sígame, salen corriendo. No digamos, cuando viene la aflicción o la persecución, si te vi, no me acuerdo, no se puede contar con ellos. ¿Por qué? Porque son superficiales, son emotivos, es una cuestión de un momento, un ratito y después se van. ¿Se acuerdan ustedes en una ilustración que nos da el Señor Jesús en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan? Dice la palabra de Dios que Jesús multiplicó panes y peces para darles de comer a 5,000 hombres. En realidad eran como 10,000, porque más las mujeres y los niños vendría siendo una cantidad superior a la de 5,000 hombres. Y fíjense ustedes que después ellos buscan a Jesús, pero lo buscan, ¿por qué razón lo buscan? ¿Por qué? Ellos venían para que Dios les alimentara. Querían su desayunito, querían su almuerzo y querían su cena. Servida, claro, imagínense ustedes, panes y peces. ¡Wow! Era un gran alimento. Entonces, el Señor les dice, de cierto digo, les dice el Señor, más adelantito el pasaje del 6, que me buscáis, le dice, no por la, porque habéis visto las señales, sino por la comís, porque comisteis pan y os llenasteis, os saciasteis. Trabajad, le dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, dice, se volvieron atrás. Ya cuando Jesús les habló claro, ah, no, esta palabra es dura, dice. ¿Quién la puede soportar? Dijeron los discípulos. Entonces Jesús, es cuando Jesús les dice, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro le dice, no, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Es ese tipo de personas que son, en el momento es puro gozo, son bien superficiales, pero ya cuando el Evangelio les demanda servicio, les demanda responsabilidades, entonces dicen, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo. Fíjense, el profeta Ezequías da algo en relación con eso. Dice el profeta Ezequías 33:31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Cómo lo describe el profeta Ezequías? Lo describe increíblemente. Pero la tercera es la que cae entre espinos. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este, dice el Señor, es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No dan fruto tampoco. Por eso, antes de sembrar, fíjense ustedes, el sembrador prepara el terreno. Pero resulta que a veces en el terreno hay maleza. ¿Y saben ustedes que la maleza es bien difícil de erradicar? Fíjense ustedes que nosotros tenemos poison ivy atrás del patio. El poison ivy es una maleza. Y que le preguntan al hermano Javier, que él corta árboles y sabe lo que el poison ivy hace. Y qué difícil es de erradicarlo. Usted le pone pesticida, le pone lo que sea. También random, sí. Entonces, y no lo mata. Le cuesta matarlo. Entonces, fíjense ustedes lo que dice. Cayó entre espinos. Fíjense bien. Espinos, el sembrador limpia el terreno, pero ya cuando tira la semilla, lo primero que nace es la maleza. Brota la maleza, ¿y qué hace la maleza? Ahoga a la planta, ahoga el producto bueno, lo ahoga y no lo deja crecer, lo mata. Entonces, eso es lo que está diciendo que cayó entre espinos. Pero ahora, fíjense ustedes, ¿qué es entonces el espino? ¿Qué son los espinos? ¿Qué es la maleza? La primera de las malezas es los afanes de este mundo y las preocupaciones. Hay gente que pasa tan afanada en la vida, tan preocupada en la vida, que no tiene tiempo para las cosas espirituales. ¿Por qué? Están afanados en la vida. Están afanados ganándose el pan, trabajando como locos, que no tienen tiempo para las cosas de Dios. No tienen tiempo para estudiar la palabra. Y usted, véalo. En las iglesias, uno de los problemas más grandes que existen en las iglesias es que la gente viene el domingo a las iglesias, pero no tienen tiempo para estudiar durante la semana. Y cuando ya damos la clase del día domingo en la mañana, la clase de escuela dominical, ¿qué pasa? La gente viene, abrimos la Biblia, pero hasta entonces la abren porque ha estado en el carro guardada, ha estado en la maleta, a donde sea. Y yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque hemos estado ocupados. La mayoría trabajamos, la mayoría hacemos algo y entonces no hay tiempo para las cosas. Estamos tan afanados en la vida, tenemos que trabajar, tenemos que ir a hacer comida. Bueno, eso las mujeres también. ¿Vea? No, de veras, las mujeres aquí trabajan. En nuestro país, no, tal vez alguna. Pero aquí todas trabajan y ¿qué ocurre? Tienen que tener la ropa del esposo, la comida del esposo, tienen que limpiar la casa y nosotros los hombres nos entramos con el control remoto. Entonces la gente dice, no, no puedo porque tengo mucho que hacer. Pero fíjense ustedes qué dice San Lucas. Lucas dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan los del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, esto es cierto. Esto es cierto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a venir por añadidura. ¿El Señor me va a comprar el carro? Sí. ¿El Señor me va a dar de comer a mis hijos? Sí. ¿El Señor me va a dar trabajo? Sí. ¿El Señor me va a dar salud? Sí. ¿El Señor me va a dar una casa? Sí. Ayer estaba hablando yo con un hermano. Este hermano yo lo conocí porque llegó a vivir a mi casa. Yo no sabía, él llegó de una manera accidental, diríamos, a vivir a mi casa, y vi que aquel hombre quería leer la palabra, él quería estar hablando de Jesús, y eso me motivó a mí, ¿no? Porque encontrar una persona que quiera hablar de las cosas de Dios, que no quiera hablar del partido, sino que quiera hablar de las cosas de Dios, hombre, sacábamos la Biblia y nos poníamos. Y tenía varios tiempos de no verlo, como un año ya no lo veo, ¿y qué hay de tu vida? Me dice, gloria a Dios, Dios me ha bendecido. Mis hijos han crecido, son buenos chicos. Mi familia, no le ha faltado comida. Yo perdí el trabajo, me dice, porque también, igual, no tenía papeles. No tenía tenía un trabajo que por 16 años me corrieron, pero el Señor me proveyó uno mejor. Y me tratan mejor y me pagan más, me dice. Ahora, como ya soy residente varios años, ahora voy a aplicar para la ciudadanía. Y Dios me ha dado en la área de los bautistas aquí la oportunidad de pastorear una iglesia. Le digo yo, wow, qué bendición. Y yo lo conozco, es un hombre de un testimonio intachable. Es un hombre sencillo, pero con un corazón para las cosas de Dios. Su prioridad es el Señor. Y Dios le ha recompensado con creces. Y digo yo, wow, este hombre es un testimonio de lo que Dios puede hacer en el corazón de un hombre. Porque él se entregó a predicar la palabra, no hacer una iglesia, predicar la palabra. Y Dios lo recompensó. Entonces, digo yo, wow, qué testimonio más lindo este hombre. Y fíjense ustedes, este hombre, como todos, tiene que trabajar, tiene que sostener a su familia porque la mujer no trabaja. Se quedó cuidando los hijos para poderlos criar bien y luego Dios le ha ido proveyendo y le digo yo, wow, yo me quedo impresionado y le digo yo, deberías de venir un día a la iglesia y dar tu testimonio, Leo, la iglesia nuestra. Y entonces me dice, sí, voy a hacer un tiempo para venir y hablarle a la iglesia. Pero lo que me conmueve de él es esa perseverancia. Y él empezó a hablarme, ¿se acuerda, hermano, cuando tal fulano, usted predicaba en la casa, y fulano, y fulano, y fulano, y fulano? Sí, me acuerdo de todos ellos. Pero más, me conmueve el testimonio de él, porque él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a proveer todo lo que tú necesites. Ese es, pero ¿qué tiene que haber para eso? Tiene que confiar en Dios. Tiene que creer en Dios, que Dios es capaz de hacer lo que Dios ha prometido que va a hacer con aquellos que le creen. Cuando usted le cree a Dios, no se preocupe por lo demás. Y usted lo ve en la historia de la Biblia, en los hombres, en los varones de Dios, que habla el capítulo 11 del libro de Hebreos, aquellos que vivieron por fe, aquellos que creyeron en Dios y a pesar de las circunstancias adversas, dijeron, sí, Señor, tú eres nuestro Dios y en ti todo lo puedo. Es bien importante, hermanos, porque cuando nosotros dudamos y hacemos las cosas por nuestra manera, no nos sale bien. La segunda de las cosas que afecta a la iglesia y que afecta a otra de las cosas que nos afecta a nosotros son las riquezas. Este país, gracias a Dios, es un país que nos ha bendecido. Y yo hoy en la mañana que me bañaba daba gracias a Dios porque me estaba bañando con agua temperada, me estaba bañando, no se le corta el agua cuando usted está enjabonado. Algunas veces a alguien le pasó en nuestros países, usted estaba enjabonándose y se quedó sin agua. Y hay que ir a buscar, a secarse con la toalla nomás y con jabón, pues. Gracias a Dios aquí ni la electricidad, ni nada de los servicios que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque vivimos en los Estados Unidos. Por eso es que usted ve que todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos, pero nadie quiere pagar el piso. Ahora, las riquezas. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es verdad. Cuando usted quiere ver que la gente se mueve, ya le va bien en el trabajo y empieza a ver dinero, hombre, olvídese, ¿para qué voy a ir a la iglesia si está bueno el volado? ¿Cómo voy a perder ir a trabajar el sábado y el domingo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está entrando dinero. Pero no sabe muchas veces cuando uno cuenta con la bendición de Dios, todo lo que tiene le abunda. Pero cuando uno tiene la bendición de Dios, que se le arruinó el carro, que se le enfermó el niño, el perro necesita ir al doctor, olvídese. Entonces el mismo dinero con la facilidad que le entra, con esa facilidad se le va. Y ustedes ven, las únicas riquezas que no añaden dolor ni tristeza son las que da el Señor, no son espinas. Esas no tienen espinas. Esas son las únicas riquezas que no añaden dolor. Son las bendiciones genuinas. Porque si usted cree que tiene bendiciones, pero se ve apretado para no servirle al Señor, entonces no son de Dios. Serán de otro. Ahora, y la tercera son los placeres de la vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Concluir todo. Cayó en buena tierra. Esto me gustó. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, fíjense bien. Dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30, por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Y quiero que ustedes presten atención. Voy a ponerle la comparación de los tres evangelios y lo que cada uno de ellos, inspirado por el Espíritu Santo, dice. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Mira lo que dice Marcos. Dice, y quiero que ustedes vean la comparación. Ya les leí Mateo, ahora les voy a poner Marcos y Lucas. Lo que cada uno de ellos dice referente al mismo porción. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y ¿qué? Oh, esto le agrega a lo que dice Mateo. Porque Mateo dice que entienden la palabra, pero Marcos dice que oyen la palabra y ¿qué? Y la reciben. Me acordé inmediatamente de un texto en el capítulo 1 del libro de Juan que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dos condiciones, creer y recibir. Y aquí dice, oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ahora quiero que ustedes vean la porción de Lucas. Lucas dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Ustedes ven el corazón es bueno y recto? Cuando usted realmente es una persona que dice, este hombre ha nacido de nuevo. Este hombre recibió el evangelio y se entregó de cabeza al Señor. ¿Ha visto usted personas así? Claro que hay. Los verdaderos hijos de Dios. Y fíjense ustedes lo que dice. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quiero ver la comparación. Oye, entiende la palabra. Uno, oye la palabra, la reciben, retienen la palabra oída. Entonces, entiende, la reciben y la retienen. Un corazón bueno y recto, oye, entiende, recibe, retiene y da fruto. Mire qué lindo eso. Qué lindo. Dice la palabra de Dios, oye y entiende la palabra. Oye la palabra y la reciben, retienen la palabra oída. Un corazón bueno y recto, oye, entiende, recibe, retiene y da fruto. Ahora está la parte de que dice la palabra de Dios, y creo que voy a repetírselas, que dice, estos oyen la palabra y dan fruto. En la primera porción de Mateo dice que estos dan fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí se refiere a una espiga que da 10 granos es buena, es regular. Digamos, una espiga que da 30 es buena. En una espiga da 30. Una espiga que da 60 es buenísima. Pero una espiga que da 100 es excelente. ¿Se entienden ustedes ahora? Una buena tierra de una sola espiga da 100 granos, excelente cosecha. 60 granos, buenísima cosecha. Y 30 granos, buena cosecha. Cayó en buena tierra. ¿Qué hace la diferencia? Sembrador no, porque el Señor es el mismo. Y la persona que siembra, sea usted o yo, eso no hace ninguna diferencia, porque usted hace, lo que tiene que hacer, sembrar, ¿verdad? Pero ¿quién es el que produce el fruto? Dios. Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, pero el fruto lo da Dios. Ahora, fíjense ustedes, la semilla tampoco no cambia, porque la semilla es la misma, porque la palabra de Dios no cambia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios es eterna. Porque la palabra de Dios no cambia. Porque es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? El corazón de la persona que recibe la palabra de Dios. Unos están duros. Otros fueron sembrados sobre roca. Unos Satanás les robó. Otros los afanes de la vida les robó, otras el dinero les robó, otros los placeres del mundo los llevó y perdieron. Y usted ve esos cristianos cuando estaba en la República Dominicana y usted le preguntaba a la gente y decía, ¿usted es cristiano? Un día fui, este era el lugar de los que fueron, pero no son. ¿Y por qué no vuelves? Oh, es que estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, mi trabajo me lo requiere. No hay tales. Fíjense ustedes, en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo fue a Tesalónica y de Tesalónica pasó a Berea. ¿Y qué ocurrió en Berea? Fíjense ustedes, aun cuando Pablo escribió dos cartas a los tesalonicenses y no escribió ninguna a los bereanos, ¿pero qué ocurrió? Dice que estos, los de Berea, eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Un cristiano, hermanos, no puede dormir si decirse ya recibí al Señor, ya me bauticé y voy a la iglesia, ya estoy. No, si usted no crece, decrece. Si usted no crece, no avanza, queda en el mismo lugar, no crece espiritualmente. Y usted ve, por eso es que hay hermanos que son cristianos, que es como un kinder, porque quedaron niños, se quedaron tiernos, no crecieron, porque nunca comieron de la palabra de Dios, porque se conformaron con bautizarse, con recibir al Señor, y ahí quedaron. Eso no puede ser así, hermano. Ahora fíjense ustedes, yo oro en esta mañana, esa es mi oración, como lo dije al principio, que el Espíritu Santo pueda transformar nuestros corazones, que nos limpie el terreno, que transforme la roca en tierra fértil, quite la maleza y a un corazón recto y bueno para recibir la semilla y dar el fruto a 100, a 60, a 30 por uno para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice la siguiente porción. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde la palabra de Dios está siendo adulterada. Todos los medios donde usted busca la palabra y usted dice, oye, pero como no tiene la capacidad de discernir, le meten esa semilla adulterada. Acuérdense que ahora hay alimentos que son genéticamente modificados. Por eso es que usted ve que en los productos hay productos que son OMG free o libres de OMG, no son modificados, es el producto normal. Entonces, mucha gente anda buscando los productos que no son modificados genéticamente, que son productos naturales. Ese es mi deseo. Ustedes, para la gloria de Dios, reciben pura palabra de Dios. Y ese es mi deseo. Ese es mi deseo, que ustedes reciban la palabra de Dios tal como está escrita. Que ustedes reciban la palabra de Dios sin aumentarle ni quitarle, sin ponerle aditivos, colorantes, sabores, que la palabra de Dios venga tal cual es, la cual es la palabra de Dios dentro de lo que está de mi capacidad. Soy consciente de mi posición, soy consciente de venir y hablarles la palabra, y esa es mi mayor preocupación, esa es mi mayor oración, que el Señor me mantenga fiel a su palabra, que el Señor me mantenga fiel a lo que está escrito, y de esa manera ustedes pueden recibir la palabra de Dios, tal como es en verdad. Ese es mi deseo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.